mani equilis. Y eso quiere decir qué tal están, y ustedes me responderían, aljaraz. Trate de decirle, y eso es paz sea contigo, aljaraz. Allá un saludo puede tomar mucho tiempo, la gente saluda y no solo es buenos días, sino que se pregunta qué tal está la familia, y la respuesta es siempre aljaraz, aljaraz. Hermanos, es un gusto estar con ustedes y poder compartir de Níger y las misiones. Voy a dejar a mi esposa que dé un saludo antes de continuar.
Hermano, Dios les bendiga, de verdad que es un privilegio estar con ustedes y queremos agradecerles por su apoyo, de verdad, como dice hermano Lisandro, ustedes han estado con nosotros y son nuestra familia aquí quien levanta nuestros brazos y nos da las fuerzas para ir, ¿verdad? Y gracias, de verdad, esa promesa de fe significa mucho, uno a veces lo ve, ay, están pidiendo otra vez, ¿verdad? Pero no. Para quienes están en el campo, significa mucho y hace una diferencia, así que los animamos y mil gracias.
Gracias. Es un gusto, hermanos, poder compartir del corazón de Dios, de lo que hemos podido experimentar en las misiones. La verdad es que muchas veces, creo que cuando vemos un misionero, nos preguntamos cómo fue su comienzo, de a dónde comenzó, cómo. Y hermanos, déjeme decirle que Dios usa lo que muchas veces tal vez es inútil. Dios usa tal vez lo que mucha gente ve que no tiene uso, pero en sus manos tenemos mucho uso. Yo me recuerdo que pequeño, mis padres me traían a la iglesia, y me recuerdo que me sentaba atrás, y en los cultos de jóvenes en la iglesia era de estar viendo con quién hablaba o estar viendo la hora para ver a qué hora salía. Pequeño tenía poco interés verdaderamente en la palabra de Dios. Mis padres fielmente nos traían, escuchábamos, y yo pensaba que entraba literalmente por un oído y salía por el otro. Pero la palabra de Dios, hermanos, sabemos que no regresa vacía. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque vale la pena invertir en nuestros hijos. Vale la pena invertir lo más precioso que es la palabra de Dios. Bueno, me voy a quitar mi turbante porque para que ustedes puedan, yo me pueda comunicar mejor y también está haciendo bastante calor. El turbante, hermanos, déjeme decirle que es algo tradicional de los Tuareg. En el desierto se utiliza no para que se vea bien, sino que se utiliza porque hay muchas tormentas de arena. La tormenta de arena hace que la arena entre en los oídos, en la nariz y en los ojos y causa mucha infección. Por eso es que los Tuareg utilizan el turbante. El turbante, hermanos, tiene aproximadamente 6 metros de largo. No vaya a creer que es un pedacito de tela. También, ya me hice nudo, También hay que saberse poner el turbante. El turbante no solo se amarra. En efecto, si usted vio a Josué Ángel, la forma que él lo tiene es diferente. Cada forma de ponerse el turbante representa una familia dentro de los Tuaregs. O sea, que si usted solo llega, se lo amarra, se le van a quedar viendo y van a decir a qué familia representas. Hermanos, antes de presentarles unas pequeñas, para ubicarlos a dónde estamos, yo sé que hay varios misioneros por acá que nos visitan, y para que usted los pueda conocer, yo creo que está en medio de ustedes, algunos que van para diferentes lugares. Yo los quisiera invitarlos a que se pongan de pie nada más para que usted los pueda conocer, si están por ahí. Okay, veo si algunos misioneros, no sé si los veo, o tal vez están allá afuera en sus estantes. Pero bueno, tenemos varios misioneros, aquí veo uno ahí arriba, y pues, para que les demos un aplauso de bienvenida, pero tal vez hay unos que están allá afuera. Hermanos, déjeme decirle que es increíble ver la cantidad de salvadoreños que están yendo a diferentes lugares en el mundo. Yo quisiera hablarles un poco de nuestro viaje, cómo comenzó hacia Níger, África, y cuál es la ruta. Definitivamente salimos del Salvador, nuestro país amado, país tan pequeño pero tan grande, hermanos, en las misiones, en lo que Dios puede tener para nosotros. Hay una diferencia de aproximadamente 7 horas entre El Salvador y Níger. Níger se encuentra en el continente africano, como todos lo conocemos, y déjeme decirle que Níger y Nigeria son dos países totalmente diferentes. Níger se encuentra dentro de lo que se llama la Ventana 1040. Creo que varios hemos escuchado de la Ventana 1040, un lugar donde hay poca presencia del Evangelio. 1040 se dice por los grados de longitud, latitud. Aquí puede ver, aquí pasa los grados 10 y 40 pasa aproximadamente al comienzo de Europa. Hermanos, déjeme decirle que en estos lugares hay poca presencia del Evangelio y hay pocos misioneros. El Señor nos ha bendecido de predicar la palabra en Níger, y le voy a decir uno de los muchos resultados que podemos obtener en el futuro. Níger tiene países vecinos que están cerrados totalmente a misioneros. Por ejemplo, Argelia y Libia, se prohíbe que los misioneros lleguen a predicar el Evangelio libremente. Nosotros en Níger, a pesar de que es un país 99% musulmán, se nos permite, hermanos, llegar y predicar el Evangelio libremente. Pero lo lindo es que a pesar de que ellos tienen fronteras que los dividen, tienen muchos grupos étnicos que son familiares entre sí. Entonces, para ellos llegar y predicar el Evangelio en un país vecino es mucho que más fácil. Hay familiaridad en el idioma y también en su cultura. Cuando nosotros llegamos a Níger, hermanos, llegamos a la capital, que es Niamey. En Niamey estuvimos viviendo nuestros primeros 3 años de los últimos 4 años que hemos vivido ahí. Y enfocándonos el primer año en aprender idiomas y todo, el Señor nos permitió comenzar a plantar iglesias. La primera iglesia que plantamos fue en la aldea llamada Gabagora. Exactamente en este lugar, hermano, que usted verá ahí, fue el primer lugar donde tuvimos reuniones con esta gente que son Sarma. Pasábamos proyectando la película Jesús, predicando el Evangelio, y este anciano nos dijo, ¿cuándo nos vemos otra vez? Y nosotros decíamos, solo estamos predicando. Y él nos dijo, no es posible que ustedes nos hablen del Hijo de Dios y no que no vengan a hacer cultos. De salvadoreños, hermano Carlos y hermano Juan Eric, a construir la iglesia en este terreno que usted ve ahí, hermanos. Este terreno lo pudimos comprar gracias a la ayuda también de la iglesia y de Indonesia, de una iglesia de Asamblea de Dios de Indonesia, y pudimos comprar este terreno que usted ve aquí y pudimos construir la iglesia donde ahorita, tal vez por las horas de diferencia, ¿verdad? Pero más tarde, gente va a estar adorando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha permitido también, durante esos primeros 3 años, siempre enfocados en la capital de Niamey, plantar una segunda iglesia en una aldea que se llama Bubón. La aldea de Bubón tal vez está a unos 30 kilómetros de Niamey siempre, y es en ese lugar específicamente. Ahí tenemos un lugar que hemos alquilado, es una casa bastante sencilla de paja, tenemos un pastor y predicamos el Evangelio. Es aquí donde Ángel hace poco mencionó que él estuvo capacitando un equipo de fútbol, ahí cerquita, donde él estuvo trabajando con estos equipos. Después de los primeros años que trabajamos en Niamey, en la capital, el Señor nos permitió movernos hacia Agadez. Agadez está a 1000 kilómetros de la capital, hermano. Y usted así como ve de árido en esos mapas, así es allá. En Niamey alquilamos una casa donde vivimos 7 salvadoreños. Tuvimos la ayuda de Josué Ángel con otros 4 misioneros salvadoreños. Y hermano, fue tan lindo plantar la primera iglesia de Asamblea de Dios en Agadez, a 1000 kilómetros de la capital. El Señor nos permitió comenzar los cultos en este lugar que usted ve aquí exactamente. Comenzamos a predicar la palabra de Dios, pero comenzamos a soñar y le dijimos, Señor, si tú nos has traído hasta estas tierras, es porque tenemos que, aunque sea en poco tiempo que nos queda para estar aquí en Níger, nos quedaba un año, podamos plantar una iglesia que quede aunque nosotros nos vayamos. Así fue que el Señor nos permitió comprar este terreno. También ustedes como iglesia ayudaron para la construcción de la casa pastoral y de la iglesia que hoy en día está allá. Agadez, para que tengan una idea, hermanos, eso es uno de los lugares más cerrados para el Evangelio. Nosotros, nuestra iglesia más cercana, hermanos, de Asamblea de Dios de ahí, está a 450 kilómetros, imagínense. Nosotros estamos como de aquí a Costa Rica, de la capital, y la iglesia más cercana tal vez está un poco más lejos que Nicaragua. Pero en este lugar, hermanos, el Señor nos permitió, mi esposa puso unos talleres de costura y así se le predicaba el Evangelio a la gente. No solo eso, la gente se dio cuenta del amor y la pasión por las almas. Hermanos, eso es un país dentro de un gran continente, dentro de un gran mundo. Y dentro de él estamos nosotros. Y dentro de él nosotros podemos hacer una diferencia. Hermanos, ¿sabe que esa promesa que usted ha llenado, esa promesa que usted está llenando o que usted va a llenar, por poco o por mucho que suene, déjeme decirle que cambia vidas? Cuando nosotros oramos y nos involucramos en el plan de Dios, el mundo, por muy grande, por muy vasto que parezca, está para que lo alcancemos. Es tan lindo, hermanos, saber que como salvadoreños, a pesar de que somos un país tan pequeño, cuando llegamos a Níger, África, un viaje tan largo y con otras misiones, otros países como Francia, Estados Unidos, yo me recuerdo que cuando llegamos nos decía el superintendente, nos decía cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos y nosotros los compartimos. Y me recuerdo que él nos dijo, vamos a ver qué pueden y qué logran con la ayuda de Dios desarrollar en 4 años. Hermano, fue tan lindo saber que nuestros planes, nuestras metas y nuestros sueños fueron sobrepasados por lo que el Señor hizo. Mire, hermanos, cuando yo veo esas iglesias, definitivamente no hemos sido nosotros. En nosotros no hay nada más que decir, heme aquí, envíame a mí. Pero hermano, lo que decía mi esposa, es tan lindo saber que hay una familia. Misiones no es un individuo, no es una persona que esté en México, en Sudamérica, en Asia, predicando la palabra. Somos todos nosotros alcanzando al perdido. Fíjese que fue tan lindo cuando el superintendente al final del tiempo nos dice, vinieron dos y se fueron 7 salvadoreños. Imagínense qué lindo, hermanos. A pesar de que fuimos uno de los países más pequeños, estando en la misión en Níger, fuimos uno de los países que más misioneros tuvimos trabajando en ese lugar. Y nunca se me va a olvidar que en una página de este tamaño, me dice un africano y me dice, este es el Mapamundi, Rodrigo, enséñame a dónde está El Salvador. Y vine yo y agarro la página tamaño papel bond. Y usted sabe cómo es nuestro país, ¿verdad? Pequeño. Y entonces yo vengo y le digo, aquí está El Salvador. Y se pone a buscarlo y me dice, ¿a dónde? Me dice que lo tapo con el dedo, le digo yo. El Salvador está ahí, le digo yo, y este país pequeño, Centroamérica. Me decía, no este. Y me dice, Rodrigo, y de ese país han venido a predicar la palabra hasta aquí, a Níger, África. Y hermano, y yo me quedaba y me ponía a ver. Y me decía, él, ustedes han de ser un país con mucho recurso natural, con mucho dinero. Y yo me puse a reír. Y le dije, yo creo que nosotros tenemos al dueño del oro y de la plata, a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo creo que usted y yo no estamos en esta silla ni en este lugar porque no había nada mejor que hacer. Nosotros estamos aquí porque creemos en un Dios que vive por los siglos de los siglos. Nuestro Dios que es el Alfa y el Omega. Hermanos, hay veces nos catalogan como tercermundistas. Déjeme decirle que comparándose a esos países, estamos lejos de ser tercermundistas. Yo he vivido en lugares donde hay 2, 3 calles pavimentadas y ya estuvo. No hay semáforos, no hay internet. Hermanos, no hay nada. Y la gente sueña con tener agua o algo que tomar. Quisiera compartir la palabra de Dios con ustedes y quisiera que leyéramos en Marcos capítulo 2. Vamos a leer versículo 1 al versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5. Y cuando tenga esta porción bíblica me dice amén para saber que van a seguir la lectura conmigo. Y la palabra del Señor dice así. Dice, después de algunos días, Jesús entró otra vez a Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba y a través de la abertura bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú estás con nosotros. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Padre, yo creo y confieso que tu palabra es bendita, más cortante que una espada de doble filo. Pero yo te pido, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea lo que tú quieres hablar. Y que los corazones de mis hermanos estén dispuestos a recibir lo que tú has propuesto para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, cuando nosotros vemos hoy en día a nuestros alrededores y tal vez en Níger nosotros vemos literalmente, hermanos, no estoy hablando en una forma metafórica, le estoy diciendo literalmente gente muriendo de hambre. Muchas veces decimos morimos de hambre porque no tenemos lo que queremos. Cuando hablamos de lo básico, hablamos de arroz y frijoles y tortillas. Hermanos, déjenme decirles que en Níger, África, hay gente que no tiene ni frijoles ni arroz. Y para mí era como incomprensible muchas veces. Nuestras tierras dan tan fácilmente arroz y frijoles. Allá en Níger, siendo un país desértico, hermanos, no es como aquí que usted avienta un frijol y va a crecer. Allá la gente muchas veces, en vez de comer 3 tiempos, come 2 tiempos, porque lo que sobra de la cena pueden desayunar. Si no sobra de la cena, no hay desayuno. Aquí en El Salvador tal vez vemos otros tipos de problemas diferentes. Hermano, fue tan triste ver en el periódico hace no mucho tiempo de un padre o de una persona que abusó de una criatura de 14 meses. Son cosas que uno ve y uno no puede entender. O ver un padre que con un bate mató a su hijo porque mucho lloraba y mucho ruido hacía. Hermano, las cosas que vivimos hoy en día nos muestran que la gente necesita una respuesta para sus necesidades. Definitivamente, cuando hablamos de las naciones, de los confines de la tierra, nos damos cuenta de gente que nunca ha escuchado el Evangelio. Pero hermanos, aquí alrededor de nosotros también hay gente que necesita escuchar de su palabra y de la mía. Es por eso que en esta mañana yo quisiera hablarles bajo el tema Acercando el Perdido a Jesús. Hermanos, es increíble cuánta gente alrededor nuestra está que no conoce a Jesús. Que tal vez has escuchado su nombre, pero no ha tenido un encuentro verdadero con Cristo Jesús. La Biblia nos relata en esta porción bíblica que hemos leído de cuatro hombres que se encargaron de acercar a un paralítico, a una persona con una enfermedad física, a los pies de Jesús. La Biblia nos cuenta cómo ellos vinieron y le ayudaron a conocer al Rey de Reyes. Yo quisiera en esta mañana hablar de cuatro actitudes, hermanos, que nosotros como cristianos podemos tener que nos ayudan a acercar al perdido a Jesús. Tal vez no como estos que eran personas con nombres como usted y yo, pero yo quisiera hablar de cuatro actitudes que nos van a ayudar como estos paralíticos a venir y tomar el perdido, al necesitado y llevarlo a los pies de Jesús. La primera actitud, hermanos, sería que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que Cristo sea el todo de nuestras vidas. Y para esto, no va a buscar estas escrituras bíblicas tal vez conmigo, pero las puede escribir para después leerlas por el tiempo. Y esto en Marcos 10, 17 al 22, la Biblia nos habla de un hombre rico. Nos habla de una persona que tenía posesiones materiales. Y dice la Biblia que cuando oyó que Jesús venía, cuando vio que él venía, él corrió a acercarse a Jesús. Y cuando él se acerca a Jesús, le dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? El Señor Jesús menciona unos mandamientos y le dice, tú conoces la ley, si la cumples, la obtendrás, la vida eterna. La Biblia dice que este hombre era tan recto que le dijo, todo eso he cumplido. Y el Señor dice que la Biblia, dice la palabra de Dios que lo amó. Y dice que le dijo, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. Tristemente la palabra relata que este joven se puso muy triste y siguió su camino. Cuando hablo de esta porción bíblica, quiero aclarar que no estoy hablando, hermanos, muchas veces cuando hablamos de riqueza, nos imaginamos en posesiones materiales, en dinero. Y déjeme decirle que hay mucha gente que tal vez no tiene posesiones materiales, pero su riqueza es su yo. Mi riqueza es mi conocimiento. Mi riqueza es quién yo soy, por qué la gente me conoce o cómo me he comportado. Hay diferentes personas que tienen diferentes tipos de riqueza, que su vida gira alrededor de algo. Pero cuando nosotros nos encargamos de que Cristo sea el centro de nuestras vidas, hermanos, nosotros vamos a ser de aquellos que nos vamos a encargar de acercar el perdido a Jesús. La Biblia dice, siempre en esa porción en Marcos, que en el versículo 24, dice que los discípulos estaban confundidos. Y le decía, Señor, ¿cuán difícil es que alguien entre al reino de los cielos? Y el Señor dice una palabra clave, hermanos. Que yo creo que cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, esta palabra se hace rema en nosotros. Dice el versículo 24 de Marcos capítulo 10, dice que cuando los discípulos le preguntaron eso, el Señor Jesús respondió diciendo, hijos, ¿cuán difícil es el entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Confianza en las riquezas, confianza en lo que tiene prioridad para nosotros. Hermanos, qué lindo es que cuando Cristo viene a ser el sentir de cada uno de nosotros. La Biblia dice que porque a donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Es lindo, hermanos, que cuando todo lo que nos mueve en la vida es Cristo Jesús. Cuando algo es nuestro tesoro, hermanos, nosotros lo guardamos, lo cuidamos. ¿Sabe qué? No dejamos que nada se acerque a ese tesoro. Y nos preocupamos porque sea algo que nosotros sea parte de nosotros. Fíjense que aquí, hermanos, en El Salvador, cuando hablamos de ir a la iglesia es tan fácil. Hay veces podemos tomar una ruta de bus, tomar nuestro vehículo. Hay gente que puede caminar a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros atesoramos? No el templo, no la iglesia, sino que la presencia de Dios en nuestras vidas. La dirección de Dios en nuestras vidas. En Níger, África, hermanos, a pesar de que es un país donde nos permiten predicar la palabra de Dios, déjeme decirle que es 70 veces el tamaño de El Salvador. Para eso, para que tenga una idea de qué tan grande es un país inmenso. Cuando en un país de 70 veces El Salvador, hermanos, encuentra nada más 32 iglesias, definitivamente más pequeñas que estas, donde se predica la palabra. Para que tenga una idea, aquí en El Salvador hay aproximadamente, solo de Asamblea de Dios, 1.500 iglesias. Un país 70 veces más pequeño que Níger. Uno de esos lugares donde tenemos una iglesia que queda a 150 kilómetros aproximadamente de la capital, tenemos una iglesia. Y cuando teníamos los cultos, normalmente una persona llegaba tarde, unos 5, 3, 4 minutos tarde. Y en una de esas tantas ocasiones que él llegó tarde, él se acerca a nosotros y dice, yo quiero pedir perdón. Y nosotros nos preguntamos y le decimos, ¿por qué pide perdón? Y él dice, la verdad es que yo he estado viniendo bastante tarde y me da pena entrar a la casa de Dios tarde. Y nosotros dijimos, bueno, hay que salir más temprano. Entonces, él nos dice, hermanos, yo les quiero decir que yo vengo desde 15 kilómetros para escuchar la palabra de Dios cada domingo. Y decía, ¿sabe, hermanos, que en mi vida pasó algo que otras personas no han experimentado? Él dice, yo un día, en mi aldea, llegó alguien a predicar el Evangelio con la película de Jesús. Y cuando terminó la película y yo vi lo que Jesús hacía, yo le dije que yo tenía espíritus que me atormentaban en la noche. Y que yo no sabía cómo podía hacer para dejar de tener esos sueños o esos espíritus que me atormentan. Y déjeme decirle que en un país como Níger, el Islam está bastante mezclado con la hechicería. Entonces cuando ellos llegan al Marabú, que es el líder islámico, ellos vienen y les hacen un fetish, que es como una brujería. Y entonces él dice que ese día le dijo a esta persona, tú puedes orar por mi vida en el nombre de Jesús. Y dice que la persona que llegó a proyectar la película oró por él y dijo, desde ese día yo nunca he vuelto a tener sueños o espíritus que molesten mi vida. Dijo, ¿cómo puedo yo dejar de venir a la casa de aquel que me liberó de lo que me atormentaba? Hermanos, él venía y se sentía mal porque llegaba un ratito tarde a la casa de Dios. Cuando Cristo, hermanos, es el centro de nuestras vidas giran alrededor del Señor. Giran alrededor de sus sueños. Y vamos a ver un paralítico, un necesitado, un amigo, un compañero de trabajo. Y vamos a decir, yo estoy dispuesto a darle un abrazo. Yo no me avergüenzo de decirle que yo soy hijo de Dios. Hermano, el hecho que nosotros estemos en Níger, ¿sabe qué? Es un privilegio inmerecido. Yo le digo, y usted me dice, ¿cuáles son sus cualidades, hermano? Mire, la verdad es que yo las busco hasta la fecha. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros le decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí, Él se encarga y toma esas palabras y lo envía. Yo me recuerdo que un día estuve llenando una hojita, así como la que usted está llenando, una promesa de fe. Y llenándola, la cumplí, el Señor me ayudó a cumplirla durante todo el año, sin saber que poco a poco iba a comenzar mi caminar a las misiones. No lo quiero afligir ni decirle que usted llene esa promesa de fe y servir a las misiones. Pero sería una bendición, hermano. Hermanos, cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, vamos a ver el perdido y vamos a decir, yo quiero ser parte. Mire, estos cuatro hombres, hermanos, la Biblia, si usted lee siempre Marcos capítulo 2, no nos relata si eran amigos, si venían juntos. La Biblia dice que puede ser que ellos iban pasando y le ayudaron. Yo me pregunto, hermanos, si ahorita nos dijeran la mayoría de los que estamos acá, mañana hay una actividad social, vamos a ayudar a gente a predicarle el Evangelio. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos un programa que hacer, que cumplir, y difícilmente podríamos asistir. Pero hermanos, estas personas tenían como prioridad acercar el perdido a Jesús. Definitivamente que cuando nosotros servimos a Jesús, nos encargamos de estar en un ministerio, en ver en qué podemos ser útiles. Hay tanta gente, hermano, y tantas cosas que pasan en una nación islámica, a pesar de que es abierta para el Evangelio, es 99% musulmán. Nosotros podemos libremente predicar el Evangelio, pero siempre hay limitantes. Nosotros como misioneros, y eso déjeme decirle, no estoy diciendo que hay misioneros que dicen, donde yo estoy yo no puedo recibir mensajes que digan Cristo o iglesia. Déjeme decirle que es cierto, Níger es un caso muy particular. Pero nosotros como misioneros tal vez no tenemos persecución, pero la gente, el receptor que se congrega, ellos sí son perseguidos, son echados de sus casas, son como una vergüenza para la familia. En esta ocasión una mujer llegó a escuchar la palabra, allá usted tiene que preguntar, ve quiénes son nuevos, se le preguntaron sus datos, no volvió a llegar el fin de semana siguiente, y dos semanas después llegó una persona a llamar al pastor cuando estaba predicando. El pastor tuvo que salir, y después nos contó por qué salió. Dice que esta mujer llegó una vez a la iglesia, hermanos, porque otra persona la había invitado. Ella, verdaderamente, el mensaje la tocó. Ella estaba embarazada. Ella estaba para dar a luz en pocos días después de eso. Ese día domingo que alguien llegó a llamar al pastor, esta mujer estaba ya en hora de tener a su bebé. Y allá la poligamia es algo normal. Los hombres tienen 3, 4 mujeres y eso es lo más común. Entonces esta mujer era una de 4. Pero las otras mujeres siempre andan viendo cómo son de piedra de tropiezo para que el esposo no pase más tiempo con una o con la otra. Entonces vinieron las demás y le dijeron al esposo que ella había ido a la iglesia. Entonces, por supuesto, el hombre se puso furioso. El momento que ella estaba dando a luz, hermanos, decía que alguien llamara un taxi. Y como todas eran musulmanas y querían que ella se diera mal ante su esposo, nadie le ayudó. Al punto, le estoy hablando en el desierto, hermano, con ese calor a mediodía, esa mujer tuvo a la criatura en la arena. Y el pastor cuando salió corriendo es porque le llegaron a avisar. Llegó a ese lugar y cuando vio la criatura y vio a la mamá. Y nadie, todos viendo hacia alrededor y nadie quería ayudarle. ¿Por qué? Porque era cristiana, hermanos. Vinieron ellos, la llevaron al hospital. Gracias a Dios la niña vivió. El pastor salió bastante inquieto, se fue a decirle al padre de familia que estaba en un bar y le dijo que su esposa acaba de dar a luz. Y la primera pregunta fue, ¿qué fue? ¿Varón o hembra? Allá los varones significan mucho, las hembras no significan mucho. Y entonces vino él y dijo, ¿qué fue? Dijo, mujer. Ah, entonces eso queda a cargo de la iglesia, porque desde el momento que ella entró y dio pie a la iglesia, es responsabilidad de ustedes, dijo. Pero hermanos, ¿cuánto apreciamos nosotros la palabra de Dios? ¿Cuánto apreciamos, hermanos, el tener domingo con domingo, día con día, células, grupos en el cual podemos escuchar la palabra de Dios? Hermanos, después de venir de un lugar de esos, donde déjeme decirle que tener un grupo como ustedes de grande, en un mismo lugar, glorificando el nombre de Dios, es que solo que todas las iglesias vengan a estar juntos. Son grupos pequeños de gente que glorifican el nombre de Dios. Y el Señor nos ha permitido estar en un país, hermanos, donde la palabra se predica por todos lugares. Hermanos, hay gente en otros lugares del mundo que cuando reciben esa verdad, esa libertad por medio de Cristo Jesús, es el todo para sus vidas. Hermanos, cuando Cristo viene a ser el centro de nuestras vidas van a ser guiados por la voluntad de Dios. La primera actitud, hermanos, sería que Cristo sea el centro de nuestro corazón. La segunda actitud, que representa a la segunda persona que ayudó a este paralítico a acercarlo a Jesús, sería lo que yo puedo hacer por el perdido. Muchas veces, y hay una referencia en Marcos, no lo tiene que leer, también puede escribirlo y después leerlo, Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29, la Biblia nos relata la historia de un hombre endemoniado, muchacho endemoniado, y el padre no sabía qué hacer para que este muchacho fuera liberado. A tal punto que dice que cuando llegó Jesús, él lo vio, y en el versículo 22 específicamente, le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. El Señor contesta para él, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Oiga esa palabra, puedes hacer algo. Hermanos, muchas veces nosotros venimos a la iglesia y decimos, gloria a Dios, yo recibo la palabra de Dios, pero déjeme decirle algo, hermanos. La Biblia dice que somos pueblo escogido por Dios. La Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. La Biblia dice que vayamos y anunciemos la palabra a toda criatura. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos que no podemos hacerlo. Y esta persona vino y se le acercó a Jesús sin conocer las características, las virtudes que habían en el Hijo de Dios. Y le dijo, ¿puedes hacer algo tú por mí? Y tal vez día con día, hermano, nosotros tenemos a hombres como ese paralítico, tal vez que no físicamente impedidos, pero espiritualmente impedidos, diciéndole, puedes hacer algo por mí. Con las actitudes de las personas nos damos cuenta de qué es lo que gobierna sus vidas. Muchas veces, hermanos, hay veces Cristo perdona nuestras faltas, pero la falta de perdón de nosotros mismos no nos permite ser lo que Dios ve que nosotros somos. Mire, hermano, yo bien me recuerdo, y no sé si mis papás están por aquí, me recuerdo cuando mis papás, yo llegaba bien tarde a mi casa. Y llegando bien tarde, mi mamá estaba, y siempre lo digo, hermanos, estaba a la par de la mesa de noche, en sus rodillas, orando para que Dios cambiara mi vida. Yo me recuerdo que la veía ya con la lamparita de rodillas, y yo entraba y decía, ay, pobrecita, mi mamá. Y me iba al cuarto. Y mi mamá decía, un día voy a tener un hijo pastor. Cuando el Señor cambió mi vida, ni ella lo creía. Pero hermanos, déjeme decirle algo. El Señor puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Miren, no importa quién la gente dice que somos, quién usted y yo decimos que somos, sino que importa quién dice el Señor Jesús que usted y yo somos. Hermanos, cuando yo veo lo que nosotros vimos en Níger, África, y yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que nos es difícil? ¿Qué es lo que nos es fácil? Mire, hay gente que me pregunta, hermano, y cuando usted llega a Níger, ¿qué idioma habla? Allá el idioma oficial es el francés, hay que aprender a hablar francés, y aparte de eso, aprender otros idiomas. Tal vez mi persona no fue lo más difícil. Lo cultural es difícil. Hay hombres que tal vez les gustaría esa parte de que el hombre tiene que caminar adelante y la mujer atrás. La mujer no puede caminar a la par del hombre. La mujer tiene que caminar atrás. La mujer, cuando habla con un hombre que no conoce, hace la mirada para abajo. No puede verlo a los ojos, sino que tiene que ver hacia abajo. Y hay veces, tal vez nos sonreímos cuando oímos esto, hermanos. Déjeme decirle que eso es duro. Cuando usted está acostumbrado a abrirle la puerta a su esposa, cuando usted está acostumbrado a platicar con ella como su esposa que es, y de repente llegar a una cultura que ella tiene que caminar atrás suyo. Mire, para mí es normal y no me afecta en nada llegar al súper. Hay una tienda ya que tiene esos carretoncitos como los de acá, que usted viene y usted a veces le ayuda a su esposa a empujar la carreta. Yo lo hago. Allá, hermano, ¿vaya a creer que puedo tocar esa carreta? Si yo toco esa carreta, todos los hombres me voltean a ver así como, la mujer es la que manda en tu casa. Pero hermanos, hay cosas que tal vez para unos serían difíciles. Otros decían, ah, el ir a otra cultura, el calor, no sé, ver a, no sé qué sería difícil. Muchas veces nosotros creemos que no lo podemos hacer por impedimentos que están al lado de nosotros. Mire, a mí cosas difíciles que me recuerdo, es una vez que por la cultura ya, como repito, el hombre más que la mujer, entonces el hombre hay cosas que hace y la mujer es, se encarga de otras cosas. Y me recuerdo que vi una anciana, una señora mayor de edad, y allá se cocina bastante con gas o con madera, y la gente tiene muy pocos recursos, entonces si hay madera, la cortan y la ocupan. Había un trozo de árbol bastante grande y nosotros estábamos platicando con unos africanos. Yo tenía mi traductor, hablaba bien poco francés en esa época, y me recuerdo que había una anciana, hermanos, que iba a agarrar ese gran pedazo de madera y llevárselo para su casa, donde vivía. Y entonces yo platicando con ella, estaba viendo el reojo y dije yo, Dios mío, ¿alguien le va a ayudar? Yo dije, no, yo le voy a ayudar. Entonces cuando iba a caminar a ayudarle, el traductor me detiene. Y yo le digo, ¿qué pasa? Y me dice, Rodrigo, no puedo ir a ayudarle. Y yo, ¿por qué no puedo ir a ayudarle? Claro que quiero ayudarle. Y me dice, no, me dice, porque si tú le ayudas, nadie de estas personas va a tener respeto para ti, para escucharte. Mira, hermanos, fue tan duro para mí una lucha, porque ¿sabe qué? Nosotros llegamos a predicar la palabra de Dios y la palabra de Dios cambia el corazón de la gente. Pero nosotros no llegamos a cambiar culturas. Y era para mí importante predicarle la palabra y ayudarle a la mujer. Y mire, fue tan duro ver a esa mujer que llevaba ese gran pedazo de madera hasta saber en qué dirección. Hermanos, hay veces nosotros creemos que no podemos hacer. Ay, tal vez yo le diría a usted, mire, si el Señor, si usted le diría que de 5 años aquí usted va a estar en la China predicando, usted diría, yo no puedo, o que usted va a estar pastoreando, o que usted va a ser evangelista, o que usted va a tener un orfanatorio, yo no sé. Pero hermano, déjeme decirle algo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hermano, cuando nosotros nos recordamos de esas realidades que somos en Cristo Jesús, nosotros podemos comenzar a ver los talentos y esas personas que van a decirle, tal vez no con esas palabras, pero tal vez en una forma de expresar en su rostro, tal vez por sus actitudes van a decirle, ¿puedes hacer algo por mí? Mira, hermano, fue tan lindo una vez en la iglesia que estábamos así en el culto y al terminarlo, allá no se hace el llamado, pero se sabe que la gente, nadie va a levantar la mano, sino que lo que hacen es después acercarse y decirle, yo tengo interés en el Evangelio. Pero esa ocasión se hizo el llamado y una persona pasó al frente. Y cuando pasó al frente dijo, volteó a ver a la asamblea, que era no muy grande, y dice, hermano, yo quiero decirles que yo no estoy aquí, y era bien vestido, bien musulmán andaba él. Y entonces viene y dice, yo quiero decirles que yo no estoy aquí por ustedes, le dijo. Y se dio la vuelta, volteó a ver al pastor y le dice, quiero aclararle a usted, pastor, con todo respeto, que no estoy aquí tampoco por usted. Yo estoy aquí, dijo, porque ayer en la noche se me apareció Jesús, el Hijo de Dios. Y él me dijo que él es el enviado por Dios para mi vida. Hermano, déjeme decirle algo. Yo creo que no hay privilegio más grande que predicar las buenas nuevas. Mire, hermanos, qué lindo es que cuando usted dice a veces, yo no puedo ir a la India, yo no puedo ir a Perú, yo no puedo ir a Asia. ¿Sabe qué? Cuando usted apoya, hermano, sea $1 o $5, usted alcanza las naciones. Hermano, usted alcanza las naciones. ¿Pero qué? Hay 7 horas de diferencia. Tal vez usted está durmiendo aquí y la gente por otro lugar está predicando las palabras por lo que usted está haciendo. Tal vez usted dice, siente orar por el manda linda votar y allá en Indonesia y son aquí las 3 de la tarde. Y tal vez allá es de madrugada y está pasando por algo. Hermano, déjeme decirle que nosotros no somos uno más. Somos pueblo de Dios. Y somos templo y morada del Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo, esos pensamientos que el enemigo a veces pone en su cabeza para decirle, ah, no, tú no lo puedes hacer. O tú no sos la persona adecuada. Eso es mentira del diablo. Segunda actitud, hermanos, es saber que podemos ser parte. Mire, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, nuestro deseo es hacer su sueño realidad. Luchar por agradarle a Él. Vamos a saber que lo podemos hacer porque Él está con nosotros. Pero la tercera actitud, hermanos, de estos hombres que acercaron al perdido, lo llevaron delante de Jesús, sería querer ser parte. Hermanos, nosotros podemos estar aquí, saber que el Hijo de Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero al momento que decimos, vamos a evangelizar, usted decide yo si queremos o no queremos ir. Cuando vamos a las naciones, es decisión muy personal. La Biblia relata, en Lucas capítulo 5, versículo 12 al 15, que había un hombre leproso. Y usted sabe que en estos tiempos el hombre leproso tenía que anunciarse que él venía delante de la gente. Hacía ruidos con una campana, gritaba, decía, soy leproso, porque era una vergüenza ante la sociedad. La Biblia dice que cuando este hombre vio a Jesús, él le preguntó, no le preguntó si podía hacer algo. Él conocía el poder que había en el Hijo de Dios. Tal vez lo había visto hacer milagros. Pero le dice, ¿quieres hacer algo por mí? ¿Quieres cambiar mi vida? ¿Quieres sanarme? Déjeme decirle, hermanos, que hoy en día hay hombres y mujeres que creen que no son dignos de un milagro de Dios. Yo soy muy malo o soy muy bueno. Pero este hombre era uno de ellos que decía, Señor Jesús, ¿quieres hacer algo? Hermanos, nosotros podemos saber que la presencia de Dios habita en nosotros, pero depende de usted y mi persona si nosotros queremos ser parte de cambiar las naciones para Cristo. Hermanos, mire, el mundo nos ve como un país pequeño con muchos problemas. Pero así como nos ve Níger, nos ve muchos países que dicen al Departamento de Misiones, envíenos hombres y mujeres que vengan a predicar la palabra a nuestros países. Hermanos, pero el querer ser parte es básico en el sentir de Dios. Nosotros vemos que los cuatro amigos quisieron acercarse. En otra historia en la Biblia sabemos que el ciego Bartimeo gritaba, decía, yo quiero ver. Y los mismos discípulos, seguidores de Jesús, le decían, ¡shh, cállate! Ahí va el maestro. No es tu momento, no es tu tiempo. Y sabemos que el Señor Jesús viene y le hace un milagro. Él recibe un milagro. Hermanos, pero ¿cuál es nuestra posición para el perdido? ¿Somos de aquellos que venimos y nos encargamos de levantar la camilla y acercarnos? ¿O somos de aquellos como el ciego Bartimeo que tal vez lo dejamos por ahí? Hermanos, mientras estuvimos en Níger, un país muy pobre que yo le digo que en el desierto de Agadez, el último lugar que les mostramos donde estuvo la iglesia de Agadez, es un lugar súper pobre, está en el desierto Sahara, y una de las necesidades más grandes es el agua. La gente, usted llega a un lugar y lo primero que le pide es un pozo donde ellos puedan tomar agua. No le piden comida, no le piden otras cosas. Pero en una ocasión salimos con otro misionero lejos. Y me recuerdo que yo le decía, a ver cuánta gente nos va a pedir dinero. Nos va a pedir algo con qué comprar comida o no sé. Y me recuerdo que caminando, hermanos, por estos lugares solos, áridos, encontramos una familia. Ellos nos empezaron a platicar y nos hablaron de la necesidad de un pozo de agua. Y nos enseñaron, hermano, mire, son fotos que yo creo que ni que yo se los presentara en un video podrían representar lo que es verlo. Me recuerdo que cuando llegamos, él nos enseña el pozo y dice, este fue el pozo que nos hicieron, pero no era suficientemente profundo y ahora estamos tomando agua de aquí. Hermanos, mire, cuando nos llevaron donde estaban tomando agua y él nos dijo, ¿quieren agua? No hay que creer que es una forma para que vos también tomes. Porque ellos saben que en el desierto el agua es preciosa. Y entonces nos dan agua y, hermanos, no le miento, era horchata. Era agua con puro lodo. Y veía usted el camello tomando agua y al bebé tomando agua de ahí. Y mire, a mí me quebró el corazón y yo no sabía ni qué decir. Y cuando me decía que quería agua, no le dije, yo tengo mi agua, gracias, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando yo vi eso, me doy la vuelta y me voy, ¿verdad? Y antes de irnos nos dicen, mire, hermanos. Y ahí le dije al otro misionero, nos va a pedir dinero. Dice, mandan medicinas que nos regalen, nos dice. Una aspirina o algo, porque aquí no podemos, no encontramos dónde comprar medicinas. Y yo me quedé callado y sacamos las pocas medicinas que andamos y se las dimos. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué tenemos en Cristo Jesús? Mira, aparte de este lugar tan lindo donde glorificamos hermanos y hermanas, gente que puede orar por nosotros, gente por la que queremos orar. Aquí alguien se enferma y va a la farmacia, compra, pide, se lo llevan. Gente en esos lugares, en medio de un lugar que no encuentran nada, hermanos. Pero sabemos que aunque le demos todas las necesidades materiales, la necesidad más grande es la palabra de Dios. Y qué lindo, hermano, es saber que esos lugares que hemos plantado iglesias, ¿sabe qué? No podemos decir, ah, nosotros las plantamos. ¿Sabe qué? Nosotros como salvadoreños hemos hecho ese trabajo. Porque nosotros somos representantes en las naciones de Cristo y de la iglesia salvadoreña. Qué lindo es que cuando vengan otras naciones como Francia y Estados Unidos, cuando presentan proyectos, hermanos, dicen, llamen a los misioneros del Salvador, Francia y Estados Unidos. Para nosotros es una gran responsabilidad. Porque a veces decimos, ¿de dónde podemos tener esos recursos? Pero ellos nos ven como una potencia misionera. ¿Cómo nos vemos nosotros, hermanos? ¿Podemos hacer? ¿Queremos hacerlo? Definitivamente estos cuatro amigos querían hacer un milagro para este paralítico. Hermanos, no me cansaría de contarles los milagros. Una vez estábamos en una campaña de evangelismo donde los muchachos que hacían evangelismo salieron, proyectaron la película y empezaron a orar. Ellos decían, hermano, no sabemos si Dios nos va a oír, decían. Estaban en un discipulado. Y dice que empezaron a orar y dijeron, Señor Jesús, en tu nombre sana a este muchacho, tenía una mano corta. Y ellos me dicen, hermano, nosotros hemos visto cuando esa mano empieza a crecer enfrente de nosotros. hermanos, si tan solo sabemos que el poder de Dios está para cada uno de nosotros. Tal vez usted ha venido con problemas, tal vez usted viene pensando en una necesidad, en algo más. Sabe que ponga eso en las manos de Dios y dígale: Señor, ¿en qué te puedo servir? Porque yo soy más que vencedor en tu nombre. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Déjeme decirle, hermano, que las puertas del Hades, dice la Biblia, que no prevalecerán contra la iglesia. No prevalecerán contra nosotros. Muchas veces, tal vez, Cristo en el centro de nuestras vidas, podemos decir, yo puedo hacerlo, pero tenemos que tomar la decisión de decir, yo quiero ir. Yo quiero hacerlo. Yo quiero involucrarme para ver la gloria de Dios. Y como cuarta actitud, que sería tal vez un resultado, o cuarta persona que acercó al paralítico, sería la fe, hermanos. Mire, la Biblia dice, qué cosa más linda, que cuando estos hombres vinieron, tomaron al paralítico, lo llevaron. Dice la Biblia que ese lugar estaba lleno, que no podía entrar nadie. Y entonces me imagino que ellos trataron de meter al paralítico por todos lados. Hicieron el esfuerzo. Yo creo, hermanos, que si ellos hubieran dicho, lo dejamos aquí en la entrada porque, verdad, yo tengo que hacer, me tengo que ir. Y tal vez muchas veces nosotros eso hacemos con los familiares, con los amigos. Nosotros en las misiones tal vez hay veces hacemos eso también, hermanos. Que lo dejamos en la puerta cuando podemos llevarlo a los pies de Jesús. Estos hombres dijeron, no. Yo voy a hacer todo para acercar a este hombre a los pies de Jesús. La Biblia dice que ellos subieron al lugar donde estaban, que se cree que era un techo plano, pero era techo. Dice la Biblia que abrieron el techo e hicieron descender a este hombre paralítico. Pero cuando, oiga, qué cosa más linda, hermanos. Cuando Jesús ve a este paralítico, dice que vio la fe de los cuatro y dijo, por la fe de ellos, hermanos, por su fe y mi fe. Dijo, por la fe de ellos, tus pecados te son perdonados. Hermanos, porque usted y yo creemos, ¿sabe qué? Ha habido una iglesia en Cabagora, ha habido una iglesia en Agadez. ¿Sabe qué? Porque usted y yo creemos, varios misioneros están predicando la palabra en diferentes lugares. Porque usted y yo creemos, ¿sabe qué? Un día vamos a entrar al reino de los cielos y el Señor va a decir, por tu fe, estos te vienen siguiendo al reino de los cielos. Hermanos, depende de nosotros si queremos ser parte de aquellos que acercan al perdido a Jesús. Depende de nosotros si queremos ser parte de aquellos que se involucran en misiones. Depende de nosotros si vamos a ver las banderas, vamos a ir, vamos a ver el traje, otros idiomas, otras costumbres allá afuera y vamos a decir, ah, qué bonito, y olvidarnos de ellos. O decir, Padre, yo quiero involucrarme. Yo quiero involucrarme por los míos aquí y por los míos hasta los confines de la tierra. Yo sé que el Señor un día va a decir, hijo, por tu fe, porque tú creíste, porque tú te involucraste, porque tú no te quedaste sentado, porque tú actuaste, hay otros que han conocido mi palabra. Hermanos, qué lindo saber que, ¿sabe? Nosotros no estamos aquí ni por usted, ni por mí, ni por esta iglesia, ni por nadie más. Que por aquella gente, este día misionero, que está clamando a Dios para conocerle cara a cara. Para que Dios envíe, toque corazones de hombres y mujeres que van a ir a predicarle la palabra. Que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Saber que todo lo podemos en Cristo, hermanos. Decir, yo quiero hacerlo. Y creer, así como Pedro caminó sobre el agua, dijo, si tú me llamas, yo iré sobre tu palabra. Y con esa fe ir y hacer lo que Dios tiene para nosotros, vamos a alcanzar al perdido, a Jesús. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde está. Quiero que cierre sus ojos y le pregunte al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me has hablado en esta mañana? ¿Será que yo te tengo que poner y tal vez no te tengo como el centro de mi vida? ¿O será que yo sí te tengo como el centro, pero cuando tú me hablas de ir, de hacer, de soñar contigo, yo te digo, yo no lo puedo hacer? Porque no creo que soy capaz. O tal vez hay veces yo sé que lo puedo en ti porque tú me fortaleces, pero yo no quiero ir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que ahí donde están mis hermanos, tú conoces el querer como el hacer. Tú conoces cada una de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestros anhelos, de nuestros sueños. Padre, en el nombre de Jesús, las naciones, el Salvador nos necesita. Nuestra comunidad, nuestra familia. Pero Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, seamos de aquellos que acerquemos al perdido, al necesitado a tus pies. Porque estando delante de ti, Señor, tú harás grandes milagros. Padre, gracias por esta mañana.